La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Marcelo Bielsa vuelve a hacer de las suyas y tiene al mundo entero hablando de él. Algunos lo apoyan, otros lo acusan de hipócrita y mentiroso. Ricardo La Volpe busca excusas a la eliminación de su equipo. La culpa de no haberse podido ganar a Pumas parece que la tiene Tijuana. Rubiales se sale con la suya y cambió el formato de la Copa del Rey y de la Supercopa Española. Nuevos problemas con la Liga y con algunos equipos. Semana de semifinales de Champions y los protagonistas comienzan a dar señales de lo que será la competencia. Mientras tanto, el Chucky Lozano recibió malas noticias pensando en su futuro.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos, un placer estar con todos ustedes en este arranque de semana, en este primer programa de esta última semana de abril del año 2019. Cerrando el mes de abril, hoy 29, 12 del mediodía y 2 minutos comenzando Es así, punto, 9 de la mañana y 2 minutos en el Pacífico de los Estados Unidos. Esperamos sus comentarios para que opine, para que mande su sugerencia, para que mande su punto de vista. Su pregunta en arroba Pereira ESPN, en la cuenta de Twitter o a través de la página de Facebook de Es así y punto. Sin duda, uno de los hechos del fin de semana fue lo que aconteció en la segunda división del fútbol inglés en el partido del Leeds United ante el Aston Villa, un partido importante para el equipo de Marcelo Bielsa porque se está jugando parte de ese ascenso de la Championship a lo que es la Premier de Inglaterra, una liga que tiene dos ascensos directos y un cuadrangular entre el tercero y el sexto que va a determinar el tercer ascenso a la Premier. El Leeds United estaba obligado a ganar su partido ante el Aston Villa, sí o sí tenía que sumar los 3 puntos y después esperar que se cayera alguno de los equipos de adelante, especialmente el Sheffield United, para aspirar a ese segundo lugar y poder ascender directamente. Y bueno, iba ganando 1-0 Leeds United, seguramente usted vio lo que aconteció el fin de semana, con un gol que consigue marcar Matthews Click al minuto 72, cuando había un jugador del equipo rival, de Aston Villa, tirado en el campo de juego, lesionado cerca del círculo central. Consigue el gol, consigue el 1-0, ante la sorpresa de algunos jugadores del equipo de Aston Villa, quienes abrían los brazos como diciendo: paremos la jugada, apliquemos el fair play, no sigamos esta jugada porque hay un jugador nuestro en el campo de juego tirado, lesionado. Sigue la pelota Matthews Click y consigue el 1-0. Hubo muchos disturbios, muchas discusiones entre jugadores, entre cuerpos técnicos, y Marcelo Bielsa, el técnico del Leeds United, da la orden a sus jugadores que se dejen empatar. Da la orden a sus jugadores que dejen que el partido se ponga 1-1, por lo cual no marquen al equipo rival. Que saca del medio el Aston Villa y Albert Adoma, a los 3 minutos de la anotación del Leeds United, consigue el 1-1, que fue resultado final, que ya dejó al conjunto de Marcelo Bielsa sin opciones de poder luchar por esa segunda posición que le da el ascenso directo, como decíamos. Y esto llevó a diferentes reacciones, algunas positivas y otras negativas, de este fair play que aplicó Marcelo Bielsa, regalándole un gol al equipo rival, él asumiendo que el gol conseguido por su equipo no se aplicó el fair play, el juego limpio. Vamos a escuchar primero lo que dijo Marcelo Bielsa al respecto sobre esa jugada.
El hecho de haberle regalado un gol a Aston Villa en su mente era la cosa que había que hacer.
No se lo regalamos, se lo devolvimos. Mire, los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de la conducta de la decisión que tomamos.
¿Qué importancia tiene para ustedes el sentido de la lealtad en el deporte?
El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor.
Ahí habla Marcelo Bielsa, hablando del fútbol inglés, de esa lealtad que existe, de ese juego limpio que para él es un sello dentro de la Premier de Inglaterra. Algo que uno se pone en posición y dice, ¿qué haría uno si estuviese en los zapatos de Marcelo Bielsa? Si tuviese que tomar esa decisión con un partido tan importante y con su equipo ganando por 1-0. En Argentina se le preguntó a los técnicos de muchos equipos, y vamos a escuchar lo que opinó tanto el técnico de River, Marcelo Gallardo, en primera instancia, y después lo que opina Gustavo Alfaro, el técnico de Boca, sobre esta situación, si ellos hubiesen hecho lo mismo. ¿Qué dijo Gallardo?
Igual creo que es difícil, hay que estar en ese momento, claro. Pero viendo el contexto, dónde estaba, cómo había sido el reclamo también del equipo rival, con una respuesta muy, o sea, con una...
un reclamo muy claro. Un reclamo
muy, pero muy efusivo. Claro, claro. Y en el lugar donde está, me parece que hizo lo correcto. Y después no sé si estaba muy contento porque me parece que cualquiera con un poco de raciocinio en ese momento, más allá de jugarse o no, porque creo que ni siquiera le alcanzaba la victoria para subir. Y bueno, eso también coincide, hay un poco de todo, ¿no? Pero conociéndolo un poco creo que actuó correctamente y me parece algo lógico de parte de él.
Actuó correctamente, dice Marcelo Gallardo. También pone en contexto un poco la situación, que ya no alcanzaba ni la victoria al Leeds United, y también todo lo que se generó después del gol, después de ese 1-0, que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que analizarlo también. Porque acá no es solo cuestión de decir, me conviene o no me conviene, aplico el juego limpio o no aplico el juego limpio. También dependiendo, cuando un jugador se cae, cuando un jugador está lesionado, ¿en qué situación está lesionado? Y enseguida voy a entrar en ese tema. Primero, Gustavo Alfaro, ¿qué dijo el técnico de Boca Juniors?
No, la verdad, Marcelo siempre ha sido un tipo que ha dignificado esta profesión y ha marcado siempre hitos, más allá de cuestiones que puedan ser opinables, de cuestiones futbolísticas. Pero en cuanto a la moral y a la ética que tiene Marcelo por esta profesión, todo el mundo saca el sombrero y la verdad que lo felicito. Y si me pasaría una situación similar, daría exactamente lo mismo.
¿Es un ejemplo a seguir en cuanto a esas actitudes?
Un montón de cosas, no solamente en esas actitudes.
Y es verdad, Marcelo Bielsa lo hace porque lo siente. Y es un ejemplo a seguir en muchas actitudes. Claro, aparecen en este caso algunos que recuerdan situaciones del pasado. Y en este caso, por ejemplo, José Luis Chilaver. Un hombre que no se guarda nada a la hora de opinar. Que valoramos la opinión que tiene Chilaver porque es un hombre... donde no tiene dobles tintas, no tiene palabras de políticas para quedar bien con uno o con otro. Él piensa algo y lo dice, como es, directamente, como fue siempre en la cancha. Y él salió a criticar a Marcelo Bielsa. En un tuit que él publica, dice, el loco Bielsa da clase de fair play en Inglaterra. ¿Y por qué permitió el gol de Pochettino con la mano contra Paraguay en Asunción? En un partido con la selección argentina, y pone abajo, la canción de Mercedes Sosa, le cae bien, todo cambia, para figurar en el ambiente tan contaminado, basta de mentiras en el fútbol. Las palabras de José Luis Chilaver. Con todo esto que uno pone sobre la mesa, cada cual sacará su punto de vista y lo digo muy claro. Primero, Bielsa hizo lo correcto, y aplaudo lo de Marcelo Bielsa, lo sintió. Porque es un hombre con principios, es un hombre muy especial en la manera de actuar en muchas ocasiones en su vida. Si no lo hizo en aquel partido, que no, honestamente no lo recuerdo, Paraguay-Argentina, no lo recuerdo, no sé por qué no lo hizo. La verdad que no sé. Y hay muchísimas situaciones seguramente de goles, de partidos, que hubo decisiones arbitrales o de los jugadores a favor del equipo selección que dirigía Marcelo Bielsa y quizás no hizo nada al respecto. Pero no vale ahora intentar pasarle factura por aquellas situaciones. Todos en la vida cambiamos y solamente cambió Marcelo Bielsa. Todos en la vida pensamos, crecemos y solamente creció Marcelo Bielsa. Y hoy por hoy toman las situaciones de otra manera. Aparte, bien lo dijo Marcelo Gallardo, y en eso estoy de acuerdo, el contexto de cómo se dio la situación daba para decirle a sus jugadores, señores, déjense empatar. Daba porque el partido se había generado una controversia muy grande en las discusiones de ambos cuerpos técnicos y de los jugadores, cuando los jugadores del equipo rival reclamaban antes del gol de Leeds United, ya levantaban los brazos como diciendo paremos la jugada, y nadie la paraba. O por lo menos algunos del Leeds United comenzaron a pararla y otros no, como Mateusz Klich, que dijo yo aprovecho, marco el gol y después veremos qué pasa. Y después vio lo que pasó. Por lo tanto, se dio la situación de esa manera. No voy a ser hipócrita en decir qué hubiese hecho Hernán Pereira ante esta situación. Y me toca dirigir partidos los fines de semana con mi equipo y se puedan situaciones similares. Y no sé qué hubiese hecho. Honestamente, no sé, ni voy a ser tan hipócrita decir hubiese hecho lo mismo que Marcelo Bielsa. No lo sé. Sí sé que hay situaciones y situaciones. Porque he visto muchos casos, equipos que hacen tiempo, y en esto de hacer tiempo, se tiran al suelo, fingen lesiones, y constantemente para demorar entra la asistencia, y los atienden, y si pierden segundos, y cortan el juego. Entonces uno no puede siempre aplicar el fair play cuando el rival se está inventando lesiones. Que no es el caso, ojo, no es el caso del partido de Leeds United contra el Aston Villa. No es el caso. Por eso que hay que poner todo sobre la balanza, hay que poner todo sobre la mesa de estas situaciones. La que se dio ahora, no por eso cada jugador que esté en el piso tirado, el rival tendrá que parar el juego. Porque al fin y al cabo, el que tiene la potestad para parar el partido es el árbitro. El que perfectamente tiene que parar el partido en situaciones así es el árbitro. No tiene obligación el equipo que está con la ventaja de estar con un futbolista menos porque el rival tiene uno en el suelo de parar el partido. No es obligación de ese equipo. El árbitro en cualquier momento del partido puede parar el encuentro. Comente no lo hace para no cortar una jugada, también asumiendo que el rival vaya a saber si está lesionado, está haciendo tiempo o qué le está pasando. Ojo a eso también. Porque el árbitro tiene la potestad en cualquier momento de decir paro el encuentro. No tiene que esperar que la pelota se vaya fuera del campo de juego para hacerlo. Que en este caso no lo hizo el árbitro. Porque no se la quiere jugar y le pasa la responsabilidad al equipo rival. Aplaudo lo de Bielsa, no tengo dudas que lo hizo sintiendo que tenía que hacerlo, sintiendo que ante las protestas del equipo rival justo era darle ese gol y ese 1-1. Quizás hubiese hecho lo mismo, pero le digo la verdad, no en todas las ocasiones, porque sabemos que en este fútbol, como hay gente con mucha integridad y con muchos principios, muy ética en situaciones así, también hay muchos vivos, y eso lo conocemos. Después se quiere quedar bien en el fair play en algunas jugadas y saca ventaja después en otras. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Algunos mensajes de la gente, dice Josué. Usted como analista del fútbol piensa que Bielsa hubiera hecho lo mismo en otra liga como la mexicana o la argentina. Lo escucho desde Arizona. Sí, creo que Bielsa hubiese hecho lo mismo en otra liga. Hoy, el Bielsa de hoy sí lo hubiese hecho en otra liga si se da una situación muy pero muy similar, independientemente de cómo se maneja en Inglaterra. Dice Quique, oye Hernán, lo de Bielsa va en contra de muchos argentinos y muchos del sur, incluyendo a ti y a Jorge Ramos, de decir que el fútbol es para vivos. Sí, pero son cosas, a veces no hay que confundir las situaciones. ¿Qué es para vivos? Sí, es para vivos. El que es tonto, el que se duerme en el fútbol, no saca ventajas, después lo termina pagando muy caro. Ahora, una cosa es la viveza, otra cosa es en un momento sentirse que hay que hacer algo, como en este caso lo que hizo Marcelo Bielsa, porque uno es un hombre de bien, porque es un hombre bien parido, porque es un hombre que tiene ética, que tiene respeto. Entonces, esas cosas también son permitidas. Ahora, también está la viveza. La viveza en el fútbol, que ojo, porque siempre se ha repetido mucho de que los equipos argentinos, uruguayos o sudamericanos sacan viveza, son vivos y se ven en todos lados. Se ven en Centroamérica, se ve en México, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa. Se ven en todos lados. No es solo una cuestión ni un sello únicamente de equipos sudamericanos. Dice Chocolate, lo de Bielsa es un ejemplo para los que son amantes del fair play. Ahí le preguntas al Piojo por qué no lo hizo en la Copa Oro y no ordenó tirar para afuera el balón a Guardado. Hashtag no era penal. Bueno, ahí tenemos un caso. Señores, se jugó la 16ª fecha del torneo Clausura Mexicano con resultados que ya dejaron un panorama clarísimo en cuanto al tema de liguilla, porque ya hay 7 clasificados: León, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa, América, y 2 equipos, Tijuana, Pachuca, que luchan por el octavo y último lugar. Con un equipo de Tijuana que va a enfrentar como local a Puebla, por lo tanto, depende de sí mismo. Si gana, ya clasifica. Si empata, clasificará Tijuana porque tiene un punto más. Puebla está obligado a ganar de visitante en Tijuana el sábado para poder meterse en la liguilla. Ahora, esta fecha deja. León le garantiza el primer lugar. El viernes lo decía, lo dije en radio y lo dije en televisión. No me extrañaría que Chivas le gane a León. Lo dije. Hay pruebas en el programa grabado del podcast del viernes pasado. Dije, no me extrañaría, y por lo siguiente, cuando un equipo es amplio favorito en los papeles, cuando un equipo viene con una racha tan positiva como la de León, cuando enfrenta a un Chivas que se caiga a pedazos, que está mal, que está esperando las vacaciones, pero que a su vez jugamos una liga como la mexicana, que no deja de ser una liga pareja, porque es una liga pareja, hay mucha paridad, por más que hay diferencias entre unos y otros equipos. Fíjense que es una liga donde hay goleadas, pero no abundan las goleadas. A veces se presentan las goleadas por algunos casos de una pésima tarde, jugar con inferioridad numérica o por diferentes situaciones. Fíjense Pachuca lo que le costó ganarle a Atlas 1-0 con 2 jugadores más Pachuca todo el partido prácticamente. Todo el segundo tiempo y gran parte del primero. Sin embargo, le costó muchísimo. Pero bueno, lo de Chivas es importante, refrescante, le viene bien a Tomás Boy en su anteúltimo partido, porque seguramente no va a seguir como técnico aunque cierren con victoria ante Tigres. Le viene bien a Chivas para recuperar un poco la autoestima y para, bueno, tratar de sacar alguna conclusión. Como también le viene bien al equipo de Nacho Ambriz, no empezar a caerse, pero sí abrir los ojos. Que ese favoritismo que tenía no lo supo manejar y ahora tendrá que saber manejarlo en la liguilla, donde es favorito de cierta manera por su primera posición, pero en lo futbolístico enfrentará rivales que tienen plantel al igual o por encima del propio León. Pero un Nacho que ha hecho un campañón bárbaro, estupendo, ahora esto seguramente le va a servir, como bien dijo, voy a ver el partido, analizarlo, a ver en qué nos equivocamos para corregir errores. El gol de León procede de un error de Marín del fondo, un mal despeje que tiene que pegarle con pierna derecha y le pega con la zurda. Marín es un central muy limitado, con altura, corpulencia física como tiene que tener un central, pero con limitaciones técnicas. Son esos aspectos que Chivas tiene que trabajar. Uno dice hasta qué punto se puede mejorar Marín, es difícil, pero lo que voy, que son errores que se pagan muy caro, porque ahí derivan el gol de Macías y en el 1-1. Y errores que se pagan muy caro en un campeonato, en un torneo. Y tiene muchos jugadores de ese nivel, Chivas, que técnicamente tienen sus limitaciones y lo terminan después, como pasó, dándole un gol al conjunto rival. Positivo para Chivas. Tigres empata con Puebla, 1-1, donde Tigres ha puesto un equipo titular pese a que el miércoles juega la CONCACAF Champions League. Va a terminar León primero y Tigres segundo, ya son inamovibles en esas posiciones. Monterrey tercero con 30 puntos, que empata con suplentes ante Necaxa. Cruz Azul, bien por la máquina cementera. Balobos, un lobo que tenía opciones y ya le hace 2 goles en 15 minutos, con un 9 como Caraglio, que ha subido su cuota goleadora, ha mejorado muchísimo y lo ha potenciado en ataque, algo que Cauterucho, pese al respaldo que tuvo de su técnico durante las primeras 6-7 fechas, fue una de las razones de ese mal comienzo de Cruz Azul. Un 9 que no la mete, ni de casualidad. Pero cuando Cauterucho pasa a ser suplente y Caraglio titular, no es de casualidad que el equipo comienza a mejorar. Y en lo futbolístico ha mejorado. Y ha tenido, pese a las ausencias por lesión, un buen torneo en esta recta final. Fíjense las cosas. Yo sé que esto es un número, nada más, pero indica algo. Cuando muchas veces decimos Cruz Azul está haciendo bien las cosas, ya va a llegar el campeonato, tendrá que mejorar algunos aspectos y tendrá que mejorarlo. Pero si sumamos puntaje de la apertura y clausura, o sea, si fuese un todos contra todos, a dos ruedas, Cruz Azul sería el líder. Y estaría hoy con 65 puntos a una victoria de ser campeón. Claro, es otro, el campeonato no se juega así, bien sabemos. Pero da un mensaje de algo, que en el balance lo de Cruz Azul no ha sido malo, pese a que no ha logrado el campeonato. Sumamos apertura, sumamos clausuras, 65 puntos para Cruz Azul, 63 para Tigres, 60 para Monterrey, 59 para el América. O sea que estarían Cruz Azul y Tigres en la última fecha luchando por el campeonato. Tigres llegando con 2 puntos menos, esperando que Cruz Azul pierda ante Morelia. Y digo esto no como un consuelo, sino de ese balance que hay que hacer cuando no se ganan títulos, cuando no se ganan campeonatos. Pero se crece como equipo, y Cruz Azul ha crecido como equipo. Tendrá una liguilla complicada, difícil. Es importante que pueda mantener el cuarto lugar. Y si puede terminar tercero, perfecto. Excelente. Caixinha habló, tiró algunos conceptos. ¿Qué dijo?
A mí lo que me gusta sí es la regularidad. El equipo en el primer torneo fue muy regular. O sea, fue el más regular, terminó primero. Y creo que para mí eso es muy importante, lo que es la regularidad que un equipo tiene. Por supuesto, con lo que son situaciones que pasan, el equipo tiene que crecer por ese aprendizaje, por esa experiencia y situaciones que va pasando. Hoy, por ejemplo, no me gustó el primer tiempo de no saber manejar una vez más el 2-0 y de saber que dónde va el jugador Ramos que hace el gol en los centros y sufres un gol más y terminas más o menos un poquito sufriendo el primer tiempo. Eso no me gustó. Eso hablamos en mejorar lo que fue hacia adelante y no quiero hacer comparaciones lo que fue el torneo pasado.
Comparaciones, sacar conclusiones para un Cruz Azul que tendrá que potenciarse en liguilla buscando el título. América, me gustó el arranque, el partido con Santos fue espectacular, 20 minutos, 30 minutos con un fútbol, pero muy por encima del rival, estaba para golearlo. Metió la mano Jorge Isaac Rojas dándole un penal, que hay un pequeño agarrón de esos que no se sancionan nunca en el área, y con ese penal abre la cuenta. Y con ese penal consigue los 3 puntos, porque después lo sufrió el América. Después no jugó bien y no tuvo un manejo de partido. Con un árbitro que dejó muchísimas dudas, muchísimas malas decisiones. La mayoría a favor del América, pitó mucho a favor del América, y es cuando uno comienza a pensar mal, por algo que nos comentaron en su momento, que había molestia en el arbitraje mexicano, molestia en los equipos mexicanos por el arbitraje a favor del América. Después se equivocó y hasta a veces parece que intenta dejar esa imagen de no voy a pitar a favor solo de este equipo. Entonces tengo que por lo menos disimular no sancionando tanto al otro. Y terminas teniendo una confusión bárbara. Por ejemplo, hay un penal claro para el América que no lo sanciona. Claro, le había dado el primero o le había regalado el primero. Ya dar 2 en 20 minutos era demasiado obvio, iba a ser cuestionado. Y ahí están los complejos de los árbitros cuando hacen las cosas mal. Y no le da el segundo, que era un penalazo. Y de esa manera, bueno, era la opción para el 2-0. Da el que no tenía que dar y el que tenía que dar no lo da. En la expulsión, por ejemplo, de Abella por derecha, lateral, no le muestra ni amarilla. Va al VAR y después le muestra roja directa. Hubo faltas de Bruno Valdés cerca del área para amarilla y no cobró ni tiro libre. Hubo faltas de Guido Rodríguez de atrás y no cobró ni amarilla y en algunas ni tiro libre. Se equivocó el árbitro, Jorge Isaac Rojas hizo un pésimo partido. Como hizo un pésimo partido Toluca, que tenía todo servido para poder acomodarse y termina perdiendo con Pumas, parcialmente 2-0, luego rescata un empate para el 2-2, que no le sirve de nada porque ya queda el equipo La Volpe fuera de liguilla. Y sé que estamos cortos con el tema de la pausa, pero La Volpe no puede venir a llorar por la regla 20-11, cuando tenía todo servido frente a Querétaro, frente a Pumas, perdió 4 puntos que lo hubiesen colocado hoy en zona de liguilla. ¿Qué dijo La Volpe?
Los reglamentos son una risa, no en México, porque lo que hizo Tijuana, más allá que tienen todos los derechos de los puntos que hizo, porque lo logró con los jugadores, pero si hay una regla, yo no sé cómo sabían que le iban a convocar los jugadores, cómo sabían, llevaban más de 300 minutos de deuda de minutos. Entonces en México alguna vez se da que hablar, pero también me fastidian las cosas que hay en el fútbol, que eso hace tiempo ya lo había dicho una vez el Tuca Ferretti, de que si te obligan a poner minutos que no sabes si están el jugador para jugar esos minutos, porque eso no pasa en ningún lado del mundo. Es una obligación de poner el joven para tapar la cantidad de extranjeros que hay. Mejor hagan los reglamentos como deben de ser. Pero realmente lo de Tijuana da vergüenza.
Lo de Tijuana da vergüenza, no. Lo de Tijuana aplica lo que es un poco la viveza del reglamento. Lo que hablamos de viveza, bueno, tuvo una viveza. Sabe que tiene jugadores en selección, que eso suma minutos, y por eso llega a la última fecha debiendo más de 130 minutos que deben la regla 2011. La pagan los jugadores que están dentro de la selección, que fueron convocados a la selección. Hay una regla, y no está rompiendo la regla Tijuana. Lo que tiene que pensar la Volpe de vergüenza es la actuación de su equipo, que en un partido crucial perdía por 2-0 y con suerte rescató un empate. No tiene que ponerse ahora a criticar a otro equipo que está cerca de meterse en liguilla cuando Toluca y la Volpe la van a ver por televisión. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Muy pobre actuación del Real Madrid en su partido ante el Rayo Vallecano. El equipo de Paco Gémez, que hizo un gran encuentro, le ganó por 1-0 al conjunto merengue. Y habló Zidane, molesto, muy molesto después del partido. Acá está lo que dijo.
Nada, de minuto uno hasta el final. No hicimos nada, a todo nivel. No solo a nivel del gol, porque bueno, a veces no puedes marcar, pero puedes tener ocasiones. No hemos tenido nada, no hemos jugado nada y al final... la única cosa, tenemos que estar muy muy enfadados. Yo estoy enfadado y porque nuestra imagen hoy ha sido mal, y yo soy el responsable de eso. No solo jugadores, hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy. Nosotros no podemos jugar así hoy. Todo, la actitud, todo, no nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr, ni bueno, hay partidos donde tú tienes dificultades porque, bueno, como hoy, por ejemplo, pero un rival que corre más que tú y que te mete en dificultad porque ellos, bueno, han hecho su partido, pero nosotros no hicimos nada de todo lo que podemos o lo que debemos hacer cuando estamos en el campo. No hay nada de explicación. Al final, ¿sabes? Me explico solo que tenemos 3 partidos, que se acaba esta temporada para todos. Hoy, nada. 0.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé. Me tienes que preguntar a él.
Hablando del tema de Gareth Bale, ¿dónde tiene la cabeza? Lo cierto es que volvió a perder el Real Madrid. Dejó una muy pobre imagen. Barcelona paralelamente le gana 1-0 al Levante. Como siempre, Valverde, tiene que entrar Messi para solucionar el partido. No podía contra Levante, 0-0, primer tiempo, como local. Entra Messi, segundo tiempo, consigue la anotación, el único gol, el triunfo, la victoria, 3 puntos y el campeonato de Barcelona, que todos sabíamos que iba a conseguir. Faltaba simplemente esperar un par de partidos y lo termina logrando. 18 puntos le saca el Barcelona con 83, a los 65 el Real Madrid, 18. El año pasado 17. Y esta liga no terminó. Qué preocupante lo del Real Madrid. Porque acá hay un aspecto. Hablamos del aspecto motivacional, que no lo tiene. El equipo no está motivado porque no compite por nada, solo por el orgullo de jugar los partidos para terminar este calendario. Una liga interminable para este Real Madrid. Se entiende. Perfecto. Entendemos el aspecto anímico, que el equipo no tiene esa motivación. Entonces, ¿solo tiene que jugar motivado los grandes partidos de Champions y después el resto no se motiva? Ojo. Porque acá viene el segundo aspecto, el aspecto futbolístico. Cuando hay una idea de juego, cuando hay un estilo de juego implementado por el director técnico, un conjunto juega al fútbol. Y puede que no tenga la motivación de los grandes encuentros cruciales, pero juega a algo. Porque ya hay un ADN, ya hay un sello, ya hay un estilo de juego implementado. Algo que no tiene este Real Madrid. No tiene ese estilo de juego. Y por eso pasan los partidos, pasan las jornadas y no muestra absolutamente nada. Es cierto, Zidane tiene que continuar, asumirá el próximo campeonato, el equipo comenzará motivado, el equipo comenzará con nuevas caras, con algunos futbolistas que no van a seguir, como el caso de Gareth Bale seguramente, otros que van a llegar como Eden Hazard, porque es un hecho que va a llegar al belga, pero que no solo se base en hacer un campeonato por un tema de motivación. No, no, no. La motivación es muy importante, es clave, pero hay que poner el fútbol. Hay que poner el fútbol al lado. Escribe Quique, que como siempre criticando aspectos, porque lo de él siempre es crítica hacia mis comentarios, se lo digo bien clarito, Quique Hernández. Igual lo leo, usted sabe que no tengo problema de leerlo. Dos temas, dice. Primero, Maradona finalista con mejores que el campeonato anterior. Con mejores, no sé qué, será mejores rivales, no sé, mejores o mejores números que el campeonato anterior. Segundo, Gémez está cerca de no descender. ¿Cuándo vos firmás el cuando vos firmabas el descenso y fracaso? ¿Cuándo te vas a retractar, Hernán? Crédito a quien se lo merece. Criticar es fácil. Sí, yo sé que es fácil criticar, Quique, porque usted me está criticando. Me está criticando. Perfecto, vamos al tema Maradona. El tema Maradona lo hablé ya la semana pasada. Hoy no lo dije. Pero Maradona ha hecho un campeonato espectacular. Finalista en este torneo, finalista en el torneo pasado. Nos tapó bocas a todos. ¿Está contento? Perfecto, es verdad. A mí me tapó la boca Maradona, sí. No creía en el Maradona técnico. Solo le pregunto, ¿le gustaría que vaya a dirigir a su equipo Boca Juniors? ¿Por qué en Boca no le dan una oportunidad a Maradona y ponen a Gustavo Alfaro, un hombre que no está identificado con Boca? Solo le pregunto eso, ¿eh? O sea, no es solo Hernán Pereira. El mundo del fútbol argentino no quiere a Maradona como técnico, sino a Boca, que en tanto lo ama, le tendrían que dar una oportunidad. Segundo, infórmese bien, porque Rayo Vallecano está en zona de descenso con 31 puntos. Tiene que descontar los 6 que le lleva el Girona o el Celta de Vigo o el Levante, que es el primero de los que se están salvando. Está 19º, descienden 3, el 18º, 19º y el 20º. Y sabe una cosa, faltan 9 puntos por jugar y está a 6 del primero que se salva. No es un hecho que vaya a descender, tampoco es un hecho que se vaya a salvar. Entonces, ojito, después vemos, después pasamos factura. Pero cuando termine el campeonato, cuando Paco Gémez salve a Rayo Vallecano, usted me pasa factura. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
El técnico del Chelsea, Mauricio Sarri, habló sobre la salida inminente de Eden Hazard del conjunto inglés. Vamos a escuchar lo que dijo, patrocinado por AutoZone.
Es así y punto, es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
No lo sé. Tienes que preguntarle al club. El problema es el contrato nuevo. Él estará en su último año de contrato la temporada que viene. Así que no sé qué pasará. Para mí no es muy importante en este momento. Yo estoy muy contento con Eden porque está jugando muy bien. Él lucha siempre en el campo, por lo que yo estoy muy contento. Y como digo, en cada rueda de prensa, yo respetaré su decisión.
Jugando uno de sus últimos partidos con la camiseta del Chelsea, futbolista que va a llegar a ser hombre del Real Madrid. Malas noticias para el Chucky Lozano, porque se hicieron los estudios, no sufrió un daño grave en el ligamento cruzado, pero sin embargo la lesión del último jueves le va a impedir jugar los últimos partidos con el PSV Eindhoven. Es un comunicado que sacó el conjunto holandés. Dijo el Chucky que fue decepcionante su obligada ausencia en estos dos partidos decisivos que le quedan al conjunto granjero en la culminación de la Eredivisie. Así que bueno, malas noticias, se pierde lo que son las fechas finales, quizás la coronación del PSV si que queda con el torneo, y habrá que ver qué pasa con Copa Oro. No es que México lo vaya a extrañar mucho en cuanto al futbolístico, pero era importante un hombre como el titular que conociera la idea de Martino. Lamentable por ambos casos. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.